esta noche vamos a compartir la segunda parte de esta serie que hemos titulado así como cantamos aquí, Jehová es mi luz y mi salvación. Asimismo colocamos el nombre a esta serie. La semana pasada, el domingo pasado, iniciamos esta serie de tres enseñanzas. El Salmo número 27 es un salmo que fue escrito por el rey David. Y este salmo tiene la peculiaridad de que está dentro del grupo de los salmos que representan lamento personal por los problemas, los lamentos de un personaje por su dificultad. Los salmos no solamente son canciones, también son poemas que retratan el estado de ánimo del escritor. Algunas veces el escritor está gozoso, algunas veces está triste, algunas veces está abatido, como aquí, donde David está clamando a Dios y le dice: yo, oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí, respóndeme. Parece que está bien apresurado este hombre. Parece que tiene alguna situación apremiante que está afectando su estado emocional. Y él pide a Dios con esa, con esa persistencia para que Dios sea con él. Este tipo de salmos, como el Salmo número 27, que constituyen el lamento de un penitente, de alguien que tenga una situación difícil, constituyen también un acto de adoración que expresa la necesidad de liberación de Dios. Este hombre necesitaba de Dios. Por eso él dice: oye, Señor, la voz con que a ti clamo. Él está, sus problemas se lo está llevando al que puede, al Dios Todopoderoso. También nosotros podemos, ¿verdad?, en nuestros momentos de dificultad y de problema, llevar nuestras situaciones al Señor y clamar a Él, persistir delante de Él en oración. En esta ocasión, en la parte segunda, vamos a ver cómo David enfrenta esta problemática que hay sobre él. En la primera sección, los versículos 1 al 6, vimos que él utiliza el recurso de el monólogo, o sea, él habla consigo mismo. Por eso el primer encabezado de esta serie fue un conversatorio consigo mismo acerca de sus privilegios. David se consoló recordando los privilegios que tiene él delante de Dios, las bendiciones que él tiene. Cantamos el himno que dice: bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Eso también es justamente un monólogo, un conversatorio de ese escritor de ese himno, recordando las bendiciones que él tiene en Dios. Usted, hermano, tiene bendiciones en Dios. Y una de las cosas que podemos hacer para animarnos, para seguir adelante, es recordar las bendiciones que tenemos en Dios. Y eso hizo David. Ahora vamos a ver en los versículos 7 al 12 otros recursos que él usa para enfrentar los problemas. El Salmo número 27, como bien les acabo de expresar, es un lamento personal de David. No solamente David tuvo momentos en que él se lamentó delante de Dios. Encontramos personajes como Job. Job también fue otro personaje que tuvo que lamentarse cuando le llegó el infortunio, cuando le llegaron los problemas a su vida. Pero sabe que cuando nosotros estamos en situaciones lastimosas, en situaciones de dificultad, una de las cosas que podemos usar es expresar delante de Dios nuestra necesidad y suplicarle a Él para que Él nos libere de esa carga. Hermanos, hay cargas que vienen a nuestras vidas que no hay médico que puedan con ella. No hay psicólogo que puedan con ella. Compartí esta tarde allí, en ese lugar donde habían muchas personas, cientos de personas allí, consolando a una familia de dos hermanos, donde uno de ellos había fallecido. Y la familia reunió esa inmensa familia, ese inmenso grupo de personas que eran miembros de esa familia. Y querían que yo fuera y le predicara a esa familia, y allí estuve. De allá vengo ahora justamente. Una de las cosas que pudimos ver allí fue la viuda del occiso. Una muchacha joven, de hecho él también era un hombre joven, tenía 30 años. Y dejó cinco hijos en la orfandad. Y ahí estaba esa muchacha, más joven que él, no llegaba a los 30 años, llorando desconsoladamente. Y ella dio un testimonio, se paró frente al micrófono y expresó sus gracias a Dios por los años que Dios le permitió tener ese esposo. Y aunque decía ella que su corazón estaba roto, de hecho salían copiosas lágrimas de su rostro, ella también le daba gracias a Dios por los 4 hijos que engendró con ese hombre. Ahora era una muchacha de 20 y tantos años con 4 hijos, huérfano de padre. Tiene que enfrentar la vida sin la ayuda de un esposo. ¿Se dan cuenta, amados hermanos, que hay momentos difíciles en la vida? Imagínese usted qué médico, qué psiquiatra, qué psicólogo puede ayudar a esa mujer con ese cuadro tan tétrico en el que ella se está viendo ahora mismo involucrada. Ella no pensó que al casarse iba a quedar viuda joven. No pensó eso. Amados, nosotros muchas veces no buscamos los problemas, pero ellos vienen. Ellos vienen. En el capítulo 14 del libro de Job, Job, que era un hombre de Dios, ustedes conocen el caso del carácter de Job, un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, pero el infortunio llegó a la casa de Job también. Llegó el momento en que él tuvo que ver sus 10 hijos morir, perder todos sus bienes, todas sus riquezas, chocarse con la triste realidad de la falta de lealtad de sus amigos y también de la forma desesperada en expresar juicios aún de su propia esposa. Interesante que dice que en esta narración, que en todo esto no pecó Job, ni agregó despropósito alguno a Dios en medio de estas situaciones por las que él estuvo pasando. Y ese es el carácter que se necesita de un creyente cuando vienen los problemas. Algunas veces cuando vienen los problemas y pasamos por situaciones tristes, lastimosas, podemos llegar al punto de pensar que Dios no está con nosotros, de pensar que Dios nos ha abandonado, de pensar que Dios es injusto, porque hay gente mala que vive bien y yo que me he guardado para Él, que he vivido toda mi vida sirviéndole, estoy en problema. Esas son ideas que le vienen a uno, amados hermanos. Y esas ideas le vinieron a la esposa de Job. Por eso le dijo, maldice a Dios. Tú retienes tu integridad con ese Dios. Todavía tú sigues sirviendo a Dios con todos los problemas que tenemos. Hombre, maldice a Dios y muérete tú también. Fueron las palabras de esa esposa. Desesperada. Llena de situaciones lamentables, tristes. El Salmo 27 es un salmo también de lamento personal del autor. Y en este salmo nosotros podemos ver cómo el autor, en primer lugar, él expresa un conversatorio consigo mismo acerca de sus privilegios. Él pudo recordar las bendiciones que él tiene en Dios. De igual manera, Job también pudo sostenerse recordando que Dios, aunque en ese momento le estaba pasando por situaciones difíciles, pero hubo momentos buenos también. Hubo un momento en que él tenía sus 10 hijos con él, que sus hijos eran buenos. Se cuenta que era la mejor familia que había en esa comunidad de Ur de los Caldeos. Él recuerda que él tenía holgura económica, vivía bien económicamente. Él recuerda que tenía una buena esposa. Él recuerda que tenía siervos y siervas, que tenía buenos amigos, pero ahora tocó la puerta el problema, el infortunio. Sí, amados hermanos, en este mundo lleno de dolor, estamos rodeados de situaciones y podemos ser presas de ellas. El salmista, a continuación, cuando nosotros seguimos revisando, luego de los versículos 1 al 6, donde David expresa su conversatorio consigo mismo acerca de los privilegios que él pudo disfrutar en la vida. Acto seguido, si seguimos auscultando el Salmo, el número 27, encontramos que el salmista ahora, luego de en primer lugar haber recurrido al recurso del monólogo, o sea, hablar consigo mismo, un conversatorio con su alma, ahora en segundo lugar, él recurre al recurso del diálogo. En la gramática, nosotros sabemos lo que es un monólogo, ¿verdad? Un conversatorio, el autor consigo mismo. Pero sabemos también lo que es un diálogo, un conversatorio con alguien, con otra persona. En los versículos 7 al 12, ahora el autor recurre al diálogo. Él emplea ahora un segundo conversatorio que lo ayuda a equilibrar los altibajos de la vida, las grandes situaciones, los grandes vaivenes de la vida. Amados hermanos, la vida es así. Alguien decía que la vida es una tómbola. Es como una tómbola que gira, ¿verdad? Ese cantante de música americana en la época del Twitch decía la vida es una tómbola. En la época del rock and roll y como comenzó este asunto. Y recordamos cómo brincaban los jóvenes de ese tiempo. Y la vida es una tómbola, tómbola. ¿Cuántos recuerdan ese tiempo? Gloria a Dios que nada más no yo soy viejo aquí. Hay otros ahí que están conmigo. ¡Ay, qué bendición! Pero sí, amados hermanos, así decía esa persona, que la vida es. Usted ahora puede estar abajo y mañana puede estar arriba. Pero los que están arriba pueden mañana estar abajo, etcétera. Así es la vida. Aquí nosotros vemos que en esos cambios que ofrece la vida, algunas veces estamos en una situación buena, llevadera, pero de repente vienen los problemas, vienen las dificultades. Solamente una llamada telefónica cambia todo. Y se cae el auricular de la mano. Y cambiamos el semblante, desmudamos el semblante. Tragamos en seco y quien está ahí dice, ¿qué te pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué te dijeron? Y usted ni siquiera tiene hálito para contestar. Porque vino una llamada que lo transformó, que lo cambió todo. David utiliza ahora el diálogo. Él trata ahora su asunto. Y con ello, al intercambiar con su interlocutor, eso le lleva y nos lleva a nosotros al segundo encabezado de este pasaje. En primer lugar, los versículos 1 al 6, David expresa su situación mediante un monólogo acerca de sus privilegios. Y ahora, en segundo lugar, los versículos 7 al 12, David expresa un conversatorio con el Señor acerca de sus problemas. Ya David aquí no va a hablar de sus privilegios, sino de sus problemas. Hermanos, los problemas, las dificultades son una realidad. Ahora vemos a David en un franco diálogo con el Señor, los versículos 7 al 12. Al Señor a quien él titula mi luz y mi salvación. David decía que Dios, Jehová, es su luz, era su luz. Ahora yo quiero que ustedes tengan presente que esta expresión no es una expresión que está expresada ahí y dada ahí de manera al azar. Es que este hombre en este momento se siente sobrecogido. Hermano, no es cierto que cuando vienen los problemas nos desalentamos. No es cierto que perdemos nosotros la fuerza. No es cierto que perdemos el ánimo. No es cierto que también podemos ser presa de la depresión, la pérdida de la energía. Y ahí estamos, que no podemos ni siquiera levantar un brazo. No podemos ni siquiera abrir bien los ojos. No podemos caminar como caminamos siempre, de forma ligera. Ahora caminamos arrastrando los pies. No es cierto que los hombros, que siempre los tenemos erguidos, ahora los tenemos caídos. Se ha perdido la energía. Se ha perdido la fuerza a causa de los problemas. Ahora, en ese momento, David dice, Jehová es mi luz. Jehová es mi luz. Hermanos, y es que la luz es una fuente de energía. La luz es una fuente de energía. Cuando hablamos de energía en la física, se dice que la energía se define como todo aquello que es capaz de realizar trabajo. Eso es lo que es energía. Todo aquello que pone en actividad, en acción, cualquier maquinaria, aún el mismo cuerpo, eso es energía. Y nosotros, estudiando en la física el tema de la energía y la potencia, nos damos cuenta que hay un tipo de energía que se llama energía luminosa y proviene de la luz. David está diciendo: Jehová es mi luz. Él no está diciendo una tontería, él no está diciendo cualquier cosa. Es que él está sin energía, él está abatido y necesita energía para robustecerse. Y él dice: Dios, el Señor, es mi energía. Jehová es mi luz, él es mi energía. Hoy día nosotros vemos en la ciudad, cuando usted ve en los elevados, usted mira a la derecha o mira a la izquierda, y va a ver techos de empresas, sobre todo en el elevado de la Kennedy, por aquí cuando usted va hacia el 9. Usted puede mirar a la izquierda o a la derecha y va a encontrar, va a ver techos que arriba tienen unas placas que se conocen como paneles solares. Esos paneles solares son utilizados hoy en día para aprovechar la energía luminosa del sol. Es una energía gratuita que Dios da a la humanidad. No hay que pagar una factura por la energía del sol. Ahora, si usted va a comprar un sistema de eso, tiene que pagar la factura de comprar el sistema. Tiene que comprar las placas solares, los paneles. Tiene que comprar un banco de baterías. Tiene que comprar un inversor también que funciona para ese tipo de energía. Y ese tipo de energía que viene del sol, las placas la articulan y la convierten en energía alterna que es provechosa para movilizar todos los enseres del hogar. Vale decir, una licuadora, la televisión, el radio, todo eso funciona con esa energía. Pero si usted coge un radio y lo saca allá afuera en el sol a la misma 12 del día, saca el radio afuera y coge el cordoncito y lo pone así, ¿verdad? El condoncito de la energía de coger, de enchufar el radio, y usted lo pone así para que le dé sol, el radio no va a sonar por eso. Se necesita ese sistema que transforma esa energía luminosa en energía alterna y se puede aprovechar, y ahí sí funciona el radio. Mire cómo el hombre, Dios le da sabiduría al hombre. Y esa energía entonces es más económica que la energía hasta que pagamos. De hecho, sabe que hay personas que han instalado estos paneles, muchos de ellos, y producen energía de manera tal que la que ellos gastan en la casa es muy poca, y pueden hacer contratos con la compañía de electricidad y venderle la parte que les sobra a las EDES. Entonces, oiga bien, en vez de ser que ellos tengan que pagarle a las EDES tienen que pagarles a ellos porque ellos producen energía para ellos y para venderle a las EDES. Bueno, le di ahí una catedrita de energía, pues usted quiere meterse en eso, en vender energía. La inversión primaria es alta, pero después usted la recupera en el tiempo. Hermano, yo no sé si David era físico, pero de eso se trata lo que David está expresando aquí. Jehová es mi luz. En este momento David no está hablando del camino que está oscuro, sino está hablando de la situación de él que lo mantiene sin hálito, que lo mantiene sin fuerza y necesita energía para recobrar las fuerzas. Y él dice: Dios es esa energía. Dios es esa energía. Nosotros vemos también en estos versículos 7 al 12, que el salmista David proclama a Dios como su salvación, no solamente como su luz, sino también como su salvación. Su salvación. La salvación, dice la Biblia, viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hermanos, no hay salvación en ningún otro, solamente en Dios. El Señor es quien orquestó el plan de la salvación desde antes de la fundación del mundo. Pensó en eso. Cuando iba a crear el hombre, ya sabía que el hombre iba a ser alguien que iba a torcer el camino. Y él, conjuntamente con la creación, con todo, orquestó y diseñó el plan de la redención a través de su Hijo Jesucristo. Es por eso que en Génesis 3:15 encontramos cómo el Señor allí mismo promete que a ese hombre, esa mujer, que se convirtieron en seres caídos en el pecado, él le promete que vendría un Salvador, que vendría un Redentor, que heriría a la serpiente antigua y redimiría del pecado a los seres humanos. Bendito sea el nombre de Dios. Y por eso sabemos que Cristo es esa promesa. Cristo vino a ayudarnos con respecto a estas situaciones. Ahora, ¿cuáles son esos problemas que David presenta delante de Dios? Acuérdese que estamos mirando a David ahora en su conversatorio con el Señor acerca de sus problemas. En la primera parte, él conversaba consigo mismo acerca de sus bendiciones, las bendiciones que él tenía en Dios. Pero ahora está conversando con Dios a través de un diálogo franco con él y establece un conversatorio con Dios acerca de sus problemas. ¿Cuáles son esos problemas que él presenta aquí a Dios? En primer lugar, en el versículo 7 encontramos que David presenta el problema de tener que esperar las respuestas oportunas a sus oraciones. Versículo 7. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. ¿Sabe que este clamor aquí es un clamor de alguien que aparentemente está padeciendo el asunto de haber tenido tiempo orando por algo, pidiendo por algo, clamando por algo y no ver respuesta? Eso nos pasa a nosotros también, ¿sí o no? Algunas veces clamamos a Dios, pedimos a Dios por algo y pasa un mes, dos meses, un año, dos años y siguen años pasando y seguimos clamando, amados. Y eso se convierte entonces en un problema, porque ahora está el dilema de nuestra fe en Dios. Podemos llegar a pensar, no vale la pena orar. Dios no está en esto. Yo voy a dejar a Dios tranquilo. ¿Se da cuenta que eso es un problema? David, en primer lugar, en el versículo 7, está batallando con el problema de tener que esperar la respuesta de Dios a sus oraciones. ¡Ay, qué precioso es! ¡Oh, hermano, doy gracias a Dios! Porque en esos 21 días de ayuno, Dios contestó la oración que yo llevé a él. ¡Gloria a Dios! ¡Bendito sea el nombre de Dios! Recuerda al pastor Rolando aquí el miércoles. Y va a un lugar, ellos orando allí por que se esclarezca la situación de la construcción del templo de ellos allí, el terreno que la ciudad todavía no les ha dado el permiso para que ellos puedan tomar ese terreno. Pero ya dieron $70,000, hermanos. Multiplique 70,000 por 50. ¿Cuántos millones son? Ya ellos desembolsaron eso. Y el terreno no está en sus manos. Porque la ciudad allí en Nueva York, Yonkers, ese lugar donde ellos tienen visto que tienen inclusive el diseño de lo que van a hacer ahí, la ciudad lo tiene como un lugar de interés público. Es decir, ahí no se puede hacer edificios. Aunque algunos de los ediles le prometieron que le van a otorgar el terreno, pero ha pasado años y años. Y ha ido a un lugar allí y ve a un pastor que está orando por su terreno y le regalan un edificio. Y él sigue esperando. Y viene aquí y ve la certificación de bienes nacionales. Y yo, pero bueno, ¿y qué es esto? Y entonces ahora vengo aquí y veo que también Dios lo bendice a ustedes con esto. Y yo, nosotros allá, seguimos esperando. Sí, amado hermano. Sí, algunas veces pasa eso. David está lidiando con esta situación. Ver hermanos, parientes, amigos, a los que Dios ha bendecido, le ha contestado su oración, pero la mía no me la contesta. ¿Cuántos de nosotros quizás estamos pasando por esa? David es lo que presenta el primer problema aquí. El problema de tener que esperar en Dios cuando parece que Dios no está escuchando su oración. Debo decirte algo, amado hermano. No es que Dios no ha oído tu oración. No es eso. Dios siempre está atento al clamor de los justos. En el Salmo número 34, ese salmo es un salmo tremendo. También, Salmo de David, el versículo 17 dice: claman los justos y Jehová que oye. No, Dios no, no es como tú y yo pensamos, amado hermano. No es como debe estar pensando. Jehová oye, Dios oye, Él escucha. Pero probablemente los planes de Dios son diferentes a los tuyos y a los míos. Porque los pensamientos de Jehová no son nuestros pensamientos. Por eso tenemos que en esta batalla, hermanos, acogernos al plan de Dios. Si Dios no ha contestado, si Dios no te ha dicho nada, mantente en perfil bajo, esperando en Dios. Jehová es mi luz y salvación. ¿De quién temeré? Aguarda a Jehová. Aguarda, espera en Dios. No te desesperes. Aguarda. Que Dios está allí. Claman los justos. Jehová oye y los libra de todas sus angustias y de sus problemas. Bendito sea el nombre de Dios. David está batallando con sus problemas, con sus dificultades. Y el primer problema que él enfrenta es el problema de tener que esperar la respuesta de sus oraciones frente a Dios. Respuesta que él no ha recibido. Respuesta que él espera. Oraciones que tiene tiempo llevándola delante de Dios y no ha visto contestación de parte de Dios. Ahora, amado hermano, ¿sabe una cosa? Debemos tomar en cuenta que Dios responde. Lo que pasa es que muchas veces Dios nos responde de la manera que nosotros no esperamos. Dios tiene tres respuestas. Hay que averiguar cuál es la que tiene para nosotros. Dios puede ser que te diga: espérate un momento. Pero lo que pasa es que para Dios un día es como 1000 años. Y si Él dijo un momento, tenemos que ver, Señor. Dímelo claro. Para el Señor un día es como 1000 años. Ahora, ¿esté usted seguro que Dios no le diga a usted: espérate 2 días? ¿Me entendió? Porque 2 días para Dios son 2000 años. El Salmo dice aquí: aguarda a Jehová, pero no dice hasta cuándo. Pero dice que te espere. Gloria a Dios. Quizá puede ser una micra de segundo. Pero recuerde que Dios tiene respuestas. Espera. Aguarda, sigue clamando. Estoy probando tu paciencia, estoy probando tu fe, estoy probando tu fidelidad. Sigue clamando, sigue orando. Pero otra respuesta que Dios tiene cuando oramos a Él es la que no queremos oír. No, eso no va. Eso no va. Pablo oró varias veces para que Dios le sanara sus problemas de salud. ¿Y sabe lo que Dios le dijo? Lo siento. Conténtate con la gracia que yo te he dado, con que te salvé. Eso es lo que dijo: bástate mi gracia. Óyeme, Pablo, estate contento y satisfecho con que yo te salvé. Pero no me vuelvas a pedir que te sane. Porque vas a vivir siempre enfermo. Wow, amado hermano. Al gran apóstol Pablo, ese hombre que dedicó su vida a promulgar el evangelio, a plantar iglesias, Dios le dice: no, no te voy a sanar. ¿Qué le parece? Pero ese mismo Pablo, a quien Dios le dice: no te voy a sanar, ora por la suegra de Pedro y se sana la mujer. ¿Qué cosa es, amado hermano? Se sanó la suegra de Pedro. Ustedes ven cómo es Dios. Así es nuestro Dios. Pero otras veces no dice, mira, ahí está lo tuyo, toma. Hermano, quiero dar un testimonio. Quiero dar gracias a Dios porque Dios me bendijo. Y oré por esto y por esto. Y gloria a Dios que me lo dio. ¡Amén! Eso es lo que queremos todos, ¿sí o no? Pero vemos a una batalla cuando Dios nos dice espera. O cuando Dios hace silencio, como la canción que canta el hermano Giancarlo, que cuando Dios hace silencio, ¿es por qué? Pero no lo vemos trabajar, trabajando invisiblemente. Oh, hermanos, y como no le vemos trabajando, ¿y dónde estará Dios? ¿Qué estará haciendo? Eso es como esos funcionarios que usted tiene, ese que es amigo suyo, que es del barrio, y está ahora en un puesto importante, y le dice, como me dicen algunos, pero tú no vas por mi oficina. Y usted va a su oficina un día y le dice, mira, yo tengo una situación, yo quisiera que tú me ayudes y me consigas un empleo. Ah, está bien, está bien. Y se siente y habla mucho con usted. Y coge sus datos y usted le deja su currículum ahí. Y usted piensa que el bendito está interesado en usted porque son amigos. Y pasan días y meses sin nada de llamarle. Y usted dice, no, déjame ir a ver a fulano. Va donde fulano. Y él le dice a usted, muchacho, lo tuyo está caminando. Mire, cuando un funcionario diga eso a usted, olvídese de eso, hermano. Eso es un ardid de políticos. Lo tuyo está caminando, ya eso. Dios no le dice a usted, lo tuyo está caminando, pero muchas veces él se toma su tiempo. Tremendo, tremenda batalla. Esperar cuando oramos por algo, y muchas veces ese algo nos está afectando. Y nos sentimos entristecidos y volvemos a orar. Esta semana yo recibí dos llamadas. Una de una joven de aquí de H5. ¿Y sabe qué me dijo esa preciosa hermanita? Pastor, yo le llamo para decirle lo siguiente. Yo estaba orando esta mañana y Dios puso en mi corazón que lo llamara a usted y le dijera, hermano, déjeme decir una cosa. En mis casi 17 años de ministerio, primera vez que pasa eso. Y dos personas en la misma semana. Me dice la hermanita, dígame tres peticiones importantes de su vida por las que usted quiere que yo ore. Wow, una hermanita jovencita. Wow, mi corazón se llenó de gozo al ver en lo que esa niña está. Una adolescente. Miren lo que está. Orando, o sea, cuando llama. Dígame tres peticiones por las que yo quiero que usted. Yo sé que usted siempre vive cargada y tiene muchas cosas y tiene que orar por mucha gente, pero yo quiero orar por usted. Dios puso en mi corazón orar por usted. Dígame tres peticiones. Y yo le di las tres peticiones. Eso trajo un tremendo gozo a mi alma. El viernes pasado me llama un pastor, el pastor Robert de San Juan. Robert fue mi discípulo. Yo le enseñé matemáticas a Robert. Le induje para que estudiara matemáticas y fuera profesor de matemáticas, y eso él estudió. Cuando llegó a la iglesia, le di el Padre de Salvación, se convirtió a Cristo. En sus momentos de desempleo, le conseguí un empleo también. Y es un hermano que aprecio porque ha sido un hermano que ha mostrado gratitud. Y es una cosa tremenda, hermano, cuando una persona es agradecida. La gratitud. Y ese hermano que está en San Juan pasando la mil y una, la mil y una, me llama el viernes y me dice, pastor, yo estaba hablando por los pastores y Dios me inquietó llamarle a usted. Dígame tres peticiones por las que usted quiere que yo ore. Y le di las mismas tres peticiones a Roswell. Hermanos, los justos clamamos a Dios porque sabemos que la respuesta a nuestros problemas, nuestras problemáticas están en el Dios Todopoderoso. No están en nuestros amigos los políticos, no están en el presidente de la República. No, las respuestas a nuestras problemáticas están en el Dios Todopoderoso. El segundo problema con el que está lidiando David aquí en este Salmo, por eso en los versículos 8 y 9. En los versículos 8 y 9 encontramos el problema de buscar permanentemente la comunión con Dios. Eso también es una batalla, hermanos. Porque vivimos en un mundo que nos conquista muchas veces, que nos invita a dejar a Dios, a poner la mira en las cosas de la tierra y dejar a Dios para segundo o tercer plano. Y es una batalla constante tener y permanecer en comunión con Dios. Mire cómo dice David aquí en los versículos 8 y 9. Dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. En esta sección del Salmo, David se presenta delante de Dios con esa necesidad vehemente de tener comunión con Dios. Pero aunque él le pide a Dios que no lo aparte de él, la realidad es que David tenía muchas situaciones que podían apartarlo de Dios. Como usted y como yo, tenemos tantas cosas, tantas ocupaciones, tantas situaciones que nos pueden apartar de Dios. Aún invitaciones de los malos que vienen a nosotros con ideas fabulosas para que nosotros nos apartemos de Dios. Amados, tenemos que luchar, que batallar por mantenernos en comunión con el Dios Todopoderoso. La comunión íntima de Jehová temen. Un hombre de temor a Dios, una mujer de temor. Es una mujer que va a permanecer siempre en comunión con Dios. Hermanos, sin Dios estamos fritos. Sin Dios no hay nada que buscar. No aceptemos invitaciones. No aceptemos propuestas para que abandonemos a nuestro Dios. David estaba allí también con este problema. Ese dilema. Esa situación de buscar y permanecer en la comunión con su Dios. Usted y yo también en este mundo, donde hay tantas cosas que atraen, tantas cosas que distraen, donde hay tantas cosas que le gustan a nuestra carne, que le gustan a nuestro instinto humano, esas cosas se nos van a ofrecer. ¿No recuerda cómo Satanás, ese intruso, que el Señor lo reprenda? Cristo, comprometido con su obra de redención, se le aparece allí y le invita ofreciéndole cosas. Todo esto te daré si postrado me adorares. Óigame, qué intruso este hombre. ¿Pero qué Satanás más intruso, amado hermano? Pero sabe una cosa, si él se atrevió a ofrecerle a Cristo, Dios con nosotros, Emmanuel, el príncipe de gloria, se atrevió a presentarle los reinos de este mundo, las cosas de este mundo, para que abandone el plan de la redención. ¿Qué no te ofrecerá a ti y a mí? ¿Qué no te ofrecerá a ti y a mí? Gloria a Dios que Cristo no cayó en esas insinuaciones. Nosotros también debemos imitar a Cristo en esto. Es una lucha mantenernos firmes en el Señor. Es un problema, es una batalla. Pero Dios está de nuestro lado. Tenemos el Espíritu Santo, amados hermanos, que nos sostiene, nos ayuda en nuestras debilidades. En tercer lugar, David está batallando allí con el problema de sus luchas contra la falta de lealtad de sus seres cercanos y queridos. Una de las cosas que más producen dolor en el alma es cuando personas cercanas, personas en quienes uno ha confiado, le traicionan. Eso produce grandes dolores en el alma. No es dolor de una muela, ni de una uña, ni de un dedo. Es en el alma donde no hay médico que llegue. Es allí donde no hay medicina para eso. No hay medicina. Vemos a David ahora en estos versículos, o el versículo 10, lidiando con la falta de lealtad de sus seres queridos y cercanos. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, Jehová me recogerá. Y fíjese que esta expresión que él expresa aquí, aunque mi padre y mi madre, es una expresión extremista. No es que su papá y su mamá lo habían abandonado a él. Él está hablando de gente cercana. Cuando habla de papá y mamá, presenta eso como el extremo, como lo último que pudiera pasarle a un ser humano. Porque ciertamente él había sido, ¿verdad?, maltratado aún por su propio general, hombre que él lo puso de confianza. Así como Jesús tuvo a Judas como tesorero, el hombre de confianza, y lo traicionó. De igual manera David tenía personas que él había ayudado, que él había guiado, y ahora se convirtieron en sus peores enemigos. Su consejero personal se convirtió en alguien que ahora urdía un plan para matarlo, junto con su hijo, el rubio de cabelleras largas. Sí, amados hermanos, muchas veces vamos a tener que lidiar con la falta de lealtad de gente cercana a nosotros. Y eso también es un problema. Eso es una dificultad porque eso quita el aliento. ¿Cómo David iba a salir con una espada a pelear contra su hijo Absalón? ¿Se da cuenta, amado? ¿Cuál es el problema? Y los otros que están ahí con él, los hijos de Salomón, dicen: déjamelo a mí que te lo voy a matar. Yo lo voy a poner en su puesto, ese muchacho malcriado. Ten cuidado si me lo topa el muchacho. Aunque es malo, aunque me ha traicionado, pero es mi hijo, es mi sangre. No me le topa el muchacho. ¿Entienden, amado hermano? Pero abatido. Y el muchacho va y se une a una pandilla de enemigos de él. Y dirige la pandilla para venir a matarlo, a derrocarlo del trono. Pero note que en esta batalla, en este problema, David se acoge a Dios. Jehová me recogerá. Hermano, cuando vengan las traiciones a tu vida, de seres amados, seres lo que tú has confiado, refúgiate en Dios. Él nunca, nunca, nunca nos deja. Nos levanta cuando caemos, y sus fuerzas nos sostendrán. Tenemos un Dios muy, muy grande. Maravilloso es Él. Siempre amoroso. Siempre victorioso. Maravilloso es Él. Así dice una canción de la antigüedad. Podemos confiar en Él. Cuando otros nos traicionan, cuando la lealtad de algunos escasean hacia nosotros, habiéndole ayudado, habiéndole nosotros sido de bendición en una época, se olvida todo eso y ahora remeten contra nosotros, ahora nos critican, ahora nos murmuran, ahora dicen que nosotros debiéramos estar muertos, que somos malos. Podemos descansar en el Dios Todopoderoso. Ahí se sostuvo David. Aunque mi padre y mi madre me abandonaren, con todo, Jehová me recogerá. Dios está allí y Él nos ha de recoger de nuevo. En cuarto lugar, encontramos en los versículos 11 y 12 el problema de sus batallas contra sus enemigos. David era un hombre de Dios, pero tenía muchos enemigos. Déjeme decir, amado hermano, que usted sea un cristiano, una cristiana. Hay gente que si tú haces nada malo, se convierte en su enemigo. Y voy a decir algo. En estos lugares donde nosotros vivimos, en estos barrios de Dios, yo no puedo decir, no, claro, saben, yo soy de aquí del barrio. O sea, no estoy diciendo cosas. Soy del barrio. He vivido todo el tiempo aquí. Y sé de lo que le hablo. ¿Verdad, hermana Josefina? Pero mire, hermano, usted quiere ganarse enemigo, compre unos muebles nuevos y que venga a Plaza Lama con el camión grandote y se pare frente a su casa y saquen esos muebles, entren a su casa y usted verá cómo vecinos van a dejar de hablarle por eso. David aquí está luchando con el problema de las batallas contra sus enemigos, muchos enemigos que él se encontró. Y enemigos que eran personas a los cuales él ayudó. Mira, hermano, usted no se pone a pensar que Cristo está aquí en el Gólgota, en la cruz. Había ciegos que él le devolvió la vista. Estaban los ciegos ahí, defendiéndolo. Había personas que estaban muriéndose de hambre, por lo menos dos veces a 5,000, 10,000 gente a los que le dio comida. Uno de ellos estaba ahí en la cruz cuando lo estaban crucificando, defendiéndolo. No estaban ahí. Hay una canción que una hermana escribió y canta. Es medio bachatica, pero dice Judas. Esa la canta bien Liliana, ¿verdad? ¿Tú no la has cantado? No tiene precio tu maldad, ciego que no conoces. Todo eso está hablando de Judas, del amor y la verdad. Llanto te costará, ¿qué es que está cantando? Tu proceder por esa ingratitud, por no haber sido fiel al que tanto te amó. Era uno de los dos el tesorero. Bueno, que comía con Jesús el mismo pan. Wow, amado hermano, mire, esa canción es una historia verídica, es una oda. Es una joya que pone en relieve la actitud de la traición y la falta de lealtad. Judas se llama. Judas. Claro. David está lidiando con esta situación. Mire cómo dice aquí. Encontramos en estos versículos 11 y 12 que él dice: enséñame, Jehová, tu camino. Guíame por la senda de rectitud a causa de mis enemigos. Versículo 12, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, por favor, Señor, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad contra mí. Aquí en este pasaje encontramos este problema planteado por los enemigos que se han levantado contra él. Y encontramos dos cosas. Número uno. Estos enemigos se manifiestan en contra de David a través de falsos testimonios. Dice, porque se han levantado contra mí testigos falsos. También manifiestan actos de crueldad. Versículo 12, la última parte. Y los que respiran crueldad. Nosotros, amados hermanos, muchas veces vamos a ser presas de la crueldad de otros y quizás sin haber nosotros hecho nada contra esa persona. Eso le pasó a David. Pero también encontramos aquí que David solicita, David habla con Dios para que le ayude en esta batalla en contra de sus enemigos. Y él solicita dos cosas. En primer lugar, para lidiar contra los enemigos, David solicita el conocimiento del camino de Dios. Enséñame, Jehová, tu camino. Versículo 11. Contra esa situación, contra los arqueros que se levantan, los enemigos que fraguan y urden planes contra nosotros, podemos solicitar a Dios que nos enseñe su camino. La palabra camino aquí es una palabra hebrea que significa curso de la vida, modo de acción. En otras palabras, Señor, dime cómo, qué debo hacer. Padre, enséñame por dónde debo transitar y cómo debo transitar para yo librarme de estos enemigos. Porque sabe una cosa, tampoco es de Dios que usted diga, le voy a pagar un sicario para que lo mate. ¿Me entendió? Son enemigos que se levantan, pero usted no puede tampoco levantar su mano contra ellos. Esos enemigos que se levantan contra usted, hay que lidiar con ellos en el poder de Dios, bíblicamente, no humanamente, porque humanamente usted lo espera por ahí con dos tigres, usted sabe lo que van a hacer. O usted compra una pistola como han decidido algunos por ahí. Pero esa no es la acción de un cristiano. David lo que dice es: Señor, enséñame tu camino. Enséñame cómo debo actuar, qué rumbo debo tomar para yo lidiar con esta gente. Y lo segundo que David solicita es la guianza de Dios en la senda. Dice: y guíame por la senda de rectitud. Note que hay dos palabras muy parecidas. En la primera intervención, él pide el conocer el camino. Y en la segunda, guianza de Dios en la senda. Camino y senda son dos palabras análogas, muy parecidas. Ahora son diferentes. La palabra hebrea para camino es la palabra derek, que significa rumbo o curso de la vida. Y en ese lugar, allí, es un lugar donde se transita solo. Saber qué camino escoger, qué vía tomar para escaparnos de los enemigos. Pero la segunda parte, cuando él solicita la guianza de Dios por la senda de rectitud, esta palabra hebrea para senda quiere decir un viaje acompañado. En el primero, solo. En el segundo, la palabra orak, que es la palabra hebrea que se traduce como senda, quiere decir un camino bien acompañado, bien cubierto, andando en caravanas. Note que él dice aquí: guíame por senda de rectitud. En otras palabras, está diciendo: Señor, ven conmigo. Ven conmigo. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si por si acaso, Señor, tengo que caminar solo, también enséñame qué camino coger. Amén. Podemos clamar a Dios de esta manera. Y David lo hace magistral y sabiamente. Amados hermanos, nuestro peregrinar en esta vida presente, todos tendremos que pasar por nuestros propios problemas o tribulaciones. En el libro de los Hechos, capítulo 14, encontramos a San Pablo y los acompañantes como Bernabé en la ciudad de Listra. Y allí en Listra, Pablo fue dejado por muerto. Le dieron una tremenda golpiza a Pablo. Él ayudó a alguien, un enfermo allí. Luego vinieron los judíos, levantaron al pueblo contra él y Bernabé. Bernabé salió corriendo y él fue dejado por muerto y lo arrastraron fuera de la ciudad. Luego que a Pablo lo arrastran fuera de la ciudad, que lo dejan por muerto, los judíos lo ven tirado, sangrando, y piensan que está muerto, se van y lo dejan. De repente Pablo recobra el conocimiento, se levanta, y ¿sabe qué hizo Pablo? Se fue a la ciudad de Antioquía y a la ciudad de Derbe, y allí empezó a predicar el evangelio con todas las heridas que tenía. Muchos se convirtieron allí en Antioquía. De hecho, allí fue donde primero se le puso el nombre a los seguidores de Cristo de cristianos, en Antioquía. Cuando Pablo termina de predicar allí y muchos se convierten en Derbe y en Antioquía, él decide volver de nuevo a Listra. La gente le dice: pero Pablo, te van a matar allí, tú vuelves para allá. Sí, porque es que se convirtieron gente y tengo que ir allí a confirmarlos y a animarlos para que sigan adelante. Que aunque a mí me persiguieron, pero que yo tengo que seguir adelante. Y él regresó allí. Y dice que él regresó a la ciudad de Listra, donde lo golpearon salvajemente, confirmando la fe de los hermanos y animándoles y exhortándoles. Y mire la exhortación que él le da a estos creyentes. Hermanos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Usted oyó esto? Hermano, eso es para usted y para mí también. Hermano, mire, esta vida aquí se trata de problemas. Ese evangelio de agua y azúcar que usted oye por ahí, de que todo está bien, de que vamos a ser ricos. Es el evangelio más fácil. Ese evangelio no tiene cruz. Ese evangelio no tiene clavos. Pero el de Cristo tiene clavos, tiene espina, tiene corona de espina, tiene sangre, tiene padecimiento, tiene persecuciones. Tiene enfermedades como Pablo, pero tiene poder de Dios. Es el verdadero evangelio. Es necesario, hermanos, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y ciertamente que hoy también nosotros pasaremos por muchas dificultades como la que David presenta aquí. Él está hablando con Dios acerca de estos problemas, cuatro problemas presentes delante de Dios. Y ese es el peregrinar del creyente hoy día, lleno de dificultades, de problemas, de responsabilidades. Pero nuestra acción correcta debe ser, número uno, clamar constantemente a Dios, como dice el versículo 7. Y como dice Salmo 34, 17, clamar, claman los justos. La palabra clamar es una palabra que significa llamar al otro por su nombre de manera persistente y constante. Cuando a manera de aplicación nosotros vemos que la consigna nuestra frente a los problemas es clamar delante de Dios. Aquí ese clamar que aparece en el versículo 17 del capítulo 34 y aparece aquí en el versículo 7 del texto, oye Jehová, mi voz que a ti clamo. Esa palabra, que es la misma, implica ser constante en llamar por su nombre a alguien con la finalidad de que venga en nuestro socorro. Y ese alguien no es Danilo, no es Reinaldo Pared. Ese alguien es nuestro Dios Todopoderoso. Es al que tenemos que clamar. De hecho, el texto dice, claman los justos y Jehová oye. Dice un cantautor extranjero, él ha estado aquí en el país, y cuando yo vea, ustedes vean la letra que él tiene aquí de esta canción, ustedes van a saber quién es. Descubra el cantautor, se llama esto. Oiga lo que dice él en una canción que él mismo tituló, Cuando clamo a ti. Dice él, cuando clamo a ti, Jehová, mi vida se renueva. Cuando clamo a ti, Jehová, me siento como nuevo. Cuando clamo a ti, Jehová, mi corazón se llena de paz y la seguridad que solo tú puedes dar. Cuando clamo a ti, Jehová, se disipan las penas. Cuando clamo a ti, Jehová, no me turba el problema. Cuando clamo a ti, Jehová, me muestras cosas grandes que jamás yo había visto. Wow, amado hermano. Cuando clamo a ti, Jehová, hermano, la consigna es, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí. Y lo segundo que nosotros debemos hacer es buscar el rostro de Dios, como dice aquí en el versículo 8, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, buscar el rostro de Dios. Dice aquí, tu rostro buscaré, oh Jehová. Esta es una característica, la búsqueda constante del rostro de Dios, de la cercanía con Dios, de la intimidad con Dios, es una característica primordial de aquellos verdaderos creyentes que desean tener intimidad con Él, ver resueltos sus problemas, no a la manera del mundo, sino a la manera de Él. De manera que estas dos cosas son propicias y pertinentes para lidiar con nuestros problemas. Número uno, clamar a Dios. Y número dos, buscar el rostro de Dios. Que el Señor nos ayude.